porque hoy tuvimos que cambiar un poco la organización de las audiencias porque la presidenta tuvo que se ausentar por motivos familiares, entonces estamos sin uno de los comisionados. Y para no retrasar tanto, voy a proponer que empecemos. Todas las audiencias son grabadas, el secretariado está aquí también y mis colegas podrían se informar por mí y con ellos sobre ese periodo que ellos no están aquí. Entonces, estamos aquí reunidos para esa audiencia sobre el tema de ausencia de regulación de uniones civiles homosexuales en Chile, Perú y Bolivia. Y fue solicitada esa audiencia temática por la Fundación Igualdad Legal y Social para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Fundación Igualdad LGBT, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVIL, y la Corporación Interés Público. Es una audiencia que tendremos 45 minutos. No sé cómo ustedes quieren se organizar, pero yo propondría 30 minutos de presentación para que 15 minutos yo y mis colegas podamos hacer algunos cuestionamientos. Muchas gracias. Y pido que se presenten justamente por la grabación.
Bueno, mi nombre es Rolando Jiménez, yo soy presidente del Movimiento Integración y Liberación Homosexual de Chile y además en esta ocasión estoy representando también a la Corporación Interés Público, que es una de las instituciones peticionarias de esta audiencia temática.
Yo soy Alex Bernabé, de Bolivia, de la Fundación Igualdad LGBT.
Yo vengo en representación del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, con sede en Lima, Perú.
¿Podemos partir? Muy bien. Voy a iniciar yo la exposición. Muy bien. Bueno, con la venida de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en representación de las organizaciones ya señaladas, comparecemos ante esta comisión para fundamentalmente exponer sobre las principales afectaciones a los derechos de la población de minorías sexuales LGTB en Chile, Perú y Bolivia por la ausencia de regulación de las uniones civiles homosexuales. Como indicaremos a través de nuestra exposición, la ausencia de reconocimiento legal y de protección efectiva del contexto familiar de LGTB en nuestros países, asumimos que hay una serie de violaciones de derechos humanos consagrados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los propios sistemas constitucionales de nuestros respectivos países. En ese sentido, nosotros queremos además, para contextualizar, señalar que en el Sistema Mundial de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano se han producido una serie de planteamientos que van en dirección de promover y garantizar los derechos de las personas LGTB en nuestro continente. En ese sentido, nos parece interesante señalarle a la Comisión que en noviembre del 2007 el Mercosur, que es una coalición que ustedes conocen de países asociados y miembros, creó en el marco de las reuniones de alta autoridad de derechos humanos un grupo de trabajo técnico sobre diversidad sexual, lo que ha permitido que estos países miembros del Mercosur vayan tomando conciencia y asumiendo posturas respecto de la vulneración de derechos de la comunidad LGTB en los países miembros del Mercosur. También en diciembre del 2008 queremos resaltar que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó una declaración sobre violación a derechos humanos por orientación sexual e identidad de género, la que fue respaldada por 66 estados. También en junio del 2009, la Asamblea General de la OEA sacó una declaración sobre derechos humanos y orientación sexual e identidad de género. Y finalmente, como ustedes saben, hay un preproyecto de convención interamericana sobre discriminación racial y otras formas de discriminación, que ha incorporado en este preproyecto las violaciones a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género. Y también hay una propuesta de convención sobre derechos sexuales y reproductivos que nosotros creemos que son importantes de plantear su activación, que pudiéramos contar en el sistema interamericano rápida, lo más luego posible, con estas dos convenciones. Trabajar, y por eso invitamos a la comisión respetuosamente a insistir en la necesidad de la convención interamericana sobre el racismo y otras formas de discriminación. Yo paro en esta parte, va a pasar a Manuel a contar más un contexto más específico respecto de cómo se vulneran los derechos por la ausencia de legislación en nuestros países, y posteriormente Alex va a Alex Bernabé de Bolivia va a dar cuenta de otros segmentos de la presentación, y finalizo nuevamente yo con las presentaciones y las solicitudes que le hacemos a esta comisión. Muchas gracias.
Bueno, para mí es importante poder plantear desde dentro de un contexto. O sea, Chile, Perú y Bolivia tenemos muchas semejanzas con relación a lo que viene a ser el no reconocimiento de derechos y la discriminación existente hacia las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales. No vamos a profundizar las situaciones de discriminación que vivimos, ¿no? Porque eso sería redundar en otro tema. Pero sí vamos a plantear que en nuestros países han habido experiencias legislativas para que se aprueben las uniones de hecho. Y estas experiencias no han sido aceptadas por nuestros congresos. En el caso de Perú, por ejemplo, han sido rechazadas dos propuestas. Una hace 3 años a cargo de una congresista fujimorista, ¿no? Y otra del doctor Julio Castro, que ha sido en los años en el 93, que no fueron aprobados. Esta situación se da en el sentido de que se impide a la población TLGB poder plantear que se reconozcan todos sus derechos. En las constituciones de nuestros países explicitan claramente que las relaciones consensuadas deben ser establecidas entre un hombre y una mujer. Y eso ya es una limitación. También se expresa en el Código Civil y se expresa también no solamente con las uniones consensuadas, sino también con el matrimonio. Entonces, eso ya genera una discriminación porque no podemos alcanzar al ejercicio de algunos derechos. Yo voy a plantear una historia, o sea, un evento que me pasó a mí hace 5 años. Llegué a emergencia. Yo convivo con un hombre desde hace 15 años. Llegué a emergencia de salud del sistema de seguridad social en el Perú con hipertensión y con un dolor coronario. Eran las 3 de la mañana y en esa situación se necesitaba del permiso de una persona para si es que me tenían que someter a una intervención riesgosa. En el momento en que planteé que yo había llegado con mi pareja a atenderme, los médicos, al no tener yo ningún asidero legal, no aceptaron que él tomara decisiones por mí. Obligaron a que él llamara a mis hermanos, que felizmente saben de mi vida, no tienen ningún problema, a las 3 de la mañana, para que ellos se acercaran al hospital para que me puedan someter a una intervención de riesgo si es que lo necesitara. O sea, la situación es de que si no tuviera hermanos, yo hubiera podido tener complicaciones mucho mayores por el simple hecho de que no tenemos ninguna reglamentación legal que considere que las parejas de uniones del mismo sexo se unen, pueden tener afecto y pueden consolidar o formar una familia, ¿no? Simplemente está la visión de la familia heterosexual. Esto para mí es importante porque demuestra que vivimos en una situación de injusticia en la cual no hay un reconocimiento real de los derechos. Todavía no accedemos a la calidad de personas que vivimos en Bolivia, en Perú y en Chile, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte de nuestra lucha por el reconocimiento de nuestros derechos en contra de la discriminación existente a las personas TLGB. Le cedo a mi compañero.
Gracias. Yo voy a un poco hablar en contexto también. A partir del 2006 se ha concretado en Bolivia la Asamblea Constituyente, donde hubo la propuesta de crear unas normas consensuadas de constitución política del Estado, ¿no? Esta Asamblea Constituyente, que empezó en agosto del 2006, tuvo al inicio muy, muy buenas perspectivas, donde básicamente se concreta en un artículo que reconoce de manera explícita la orientación sexual y la identidad de género como sujetos de derecho. Sin embargo, más adelante es un poco contradictorio, porque en el artículo 63, la Constitución Política del Estado, se reconoce cualquier vínculo jurídico, matrimonio, unión civil, solamente entre un hombre y una mujer. Anteriormente, en la Constitución, no estaba la categoría de sexo y género. Sin embargo, actualmente está, y es una contradicción legal, nos parece. Por otro lado, por tanto, la Constitución boliviana nos deja todo cualquier posibilidad de reconocimiento legal entre parejas del mismo sexo. Cuando estaba a punto de aprobarse la Asamblea Constituyente, por parte de grupos fundamentalistas, una campaña muy, muy fuerte de desprestigio a este nuevo texto, a esa propuesta, donde decía que la unión, la Constitución, iba a fomentar el matrimonio homosexual. El gobierno de ese entonces, el gobierno oficial, no hizo nada al respecto para denunciar esta mentira. Y fuimos las organizaciones que enviamos cartas a la Corte Electoral para poder quitar esta propaganda de desprestigio y generación de odio hacia los mismos ciudadanos. En ese sentido, en las próximas semanas, el ciudadano Julio César Aguilera, quien mantiene una relación de pareja de 7 años con otro ciudadano, va a interponer un recurso de protección para intentar en los tribunales de justicia validen los bienes acumulados en esta relación y estos sean considerados propiedades de ambas partes ante la posibilidad de muerte o grave incapacidad de alguno de los miembros de esta pareja. Actualmente en La Paz, en la ciudad de La Paz, existen más de 20 casos simbólicos de uniones libres con la plena esperanza de reconocimiento legal del Estado. Actualmente ninguna de esas parejas, que vamos desde el año 2002 haciendo esas uniones simbólicas, ha llegado a desestabilizarse y se mantienen aún juntas. Con la venia del compañero de Chile, me permito expresar que la realidad de las parejas del mismo sexo es idéntica y muestra ello la presentación realizada ante tribunales de la familia por la pareja conformada con el periodista Ramón Gómez Roa y el diseñador gráfico Gonzalo Velázquez, para que la vivienda, propiedad de Gómez Roa, sea declarada bien familiar, patrimonial, y así garantizar ante la muerte o incapacidad grave de Ramón Gómez la familia no se apropie del hogar que han acumulado ellos durante los últimos 7 años de convivencia. Voy a continuar el compañero de Perú.
Ahora, con relación a esto, ¿no? Para nosotros es importante poder plantearles de que es necesario que las uniones de parejas del mismo sexo tengan reconocimiento con relación a en materia patrimonial, por ejemplo. Nosotros en los 3 países tenemos grandes problemas, no podemos acceder cuando uno de los miembros de la pareja muere. Y esto, dirán, no es común. Es común en el caso, por ejemplo, frente a la epidemia de VIH-SIDA, muchas de estas parejas se han vuelto afectadas seriamente, en el cual uno ha muerto y los bienes patrimoniales que eran de esa persona inmediatamente pasan a sus descendientes directos. Eso quiere decir sus padres, hermanos, sobrinos, que pueden fácilmente pedir en la declaratoria de herederos y no reconocer los años de convivencia que han tenido esta pareja. Realmente se quedan en la calle, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de que se produzca un testamento, en el Perú normalmente hay un 30% de disponibilidad, de libre disponibilidad en el testamento. En Chile y en Bolivia existe solamente 25%. Eso significa que si una pareja del mismo sexo plantea y la inscripción del testamento en los registros públicos, solamente va a poder acceder a la acumulación de ambos en un máximo 30% y en dos en 25%. Y el resto va a pasar directamente a su familia consanguínea, aunque no la haya visto durante 40 o 50 años. Y eso nos parece que es una atenta contra el ejercicio ciudadano y violenta nuestros derechos y nos quita la categoría de ciudadanos, ¿no? Ahora, también vamos a plantear y estamos reconociendo que si una pareja se disuelve, tampoco tenemos ningún planteamiento legal que nos diga cómo resolver esto. Hemos compartido nuestra vida durante 10 años y queremos separarnos y cuál sería la argumentación legal para poder resolver este impasse que se da, ya sea en las parejas de unión consensuada, si es que hay separación, se produce la separación de bienes y la ley ampara este proceso. Nosotros no tenemos ningún procedimiento que nos diga si nos separamos qué vamos a hacer. Podemos sufrir violencia, ¿no? Y salir y que los bienes no se repartan equitativamente por el tiempo de convivencia, ¿no? También con relación a la seguridad social. No tenemos acceso a compartir la seguridad social. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pago seguridad social y mi pareja paga seguridad social. No, en el caso de una unión consensuada heterosexual, el simple hecho de que uno sea la unión de pareja consensuada, basta que uno se pague su seguridad social para que la otra persona pueda ser atendida. Mientras, nosotros tenemos que pagar los dos. Y si es que uno no paga este, lamentablemente no puede ser atendido en seguridad social. Tampoco tenemos acceso a los seguros privados. Si es que yo accedo a un seguro privado, tengo que poner en el papel, en el momento de firmar mi carta con el seguro privado, en el cual diciendo a qué persona le voy a dejar la cantidad de dinero por la cual estoy la prima del seguro privado. Y como no existe ninguna reglamentación que me diga que lo puedo dejar a mi pareja, mis familiares pueden hacer una declaratoria de herederos y van a acceder a ese 100% de la prima del seguro. Y a mi pareja la van a dejar sin ninguno. También esta situación también se plantea con relación a los bienes inmuebles. Por ejemplo, para acceder a préstamos, para comprar una casa o un departamento o un bien, no podemos compartir nuestros sueldos. No tenemos derecho, como las uniones de pareja consensuadas o los matrimonios, a poder negociar con el banco sobre la sumatoria de ingresos que tiene una pareja. Eso nos ha llevado a que siempre los departamentos salgan a nombre de uno de ellos, si es que puede acceder a la compra, o si no, lo que sucede es que no accedemos a este tipo de préstamos. Ahora, no podemos cambiar el título de propiedad hasta que no se haya pagado el departamento. Y eso nos ubica en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Yo creo que es necesario plantear este tipo de casos, o sea, que son cuestiones cotidianas que nos afectan y nos recortan nuestros derechos, y por eso estamos acá para poder plantearles y encontrar alternativas de solución a esta situación. Le dejo la palabra a mi compañero de Chile para que pueda.
Gracias. Bueno, finalmente nosotros sostenemos que la ausencia de legislación que regule las parejas de gays y lesbianas, la vida en común de las parejas de gays y lesbianas, genera una serie de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las situaciones de protección y menoscabo expuestas genera la ausencia de una normativa adecuada en el ámbito de las uniones civiles homosexuales en los tres países, acarrean por parte de los estados de Chile, Perú y Bolivia la clara inobservancia de derechos consagrados en esta convención. En primer lugar, es de todo procedente afirmar que la violación al derecho a la igualdad ante la ley del artículo 24 de la Convención Americana, toda vez que la ausencia de legislación que se traduzca en la adopción de una política pública de Estado en la materia genera situaciones de discriminaciones infundadas basadas en la variante de género, todo lo cual está prohibido por el pacto. En segundo término, las situaciones analizadas dan lugar al incumplimiento de la obligación del artículo 2 de la Convención Americana respecto al hecho de que los Estados deben adoptar medidas internas que tengan por finalidad otorgar la protección protección de los derechos reconocidos por la Convención Americana, particularmente adecuar la legislación interna a los mandatos de la Convención. Como es bien sabido, dichas medidas no solo se limitan a la creación o reforma de la legislación vigente, sino que involucra toda acción administrativa, presupuestaria y política tendiente a proteger los derechos humanos. Como se ha demostrado, si bien Chile, Perú y Bolivia consagran derechos de aplicación general, la situación concreta de las personas LGTB implica la realidad que estos derechos no se concretan. Finalmente, se divisa de manera indudable el incumplimiento de los Estados de la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales, obligación expresada por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Como es sabido, la violación de cualquiera de los derechos de la Convención implica de parte del Estado infractor un incumplimiento que se refleja, por un lado, en el hecho de presentar una actitud pasiva e indiferente en el reconocimiento de los derechos, y por otro, en la promulgación de legislación y políticas públicas que desconocen la especial situación en que se encuentran ciertos grupos vulnerables y desvalidos de la sociedad. Finalmente, tenemos respetuosamente un petitorio para la Comisión que plantea lo siguiente: que en virtud de todos los fundamentos de hechos y de derechos expuestos y en representación de la Corporación de Interés Público de Chile, los movimientos homosexuales Móvil de Chile, PromSex de Perú y Fundación Igualdad de Bolivia, es que solicitamos a esta honorable comisión acoger nuestras consideraciones y que, dos puntos, llame a los estados de Chile, Perú y Bolivia a aprobar en sus respectivos ordenamientos jurídicos legislación específica que reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo, creando un régimen legal completo y coherente destinado a brindar tutela efectiva a las relaciones patrimoniales y afectivas entre parejas del mismo sexo. Segundo, condene la actitud pasiva de los estados de Chile, Perú y Bolivia, que en el contexto de su cultura contribuye en la actualidad hacia las formas más odiosas de intolerancia y discriminación a la población LGTB de dichos países. Tercero, exhorte a los estados de Perú, Chile y Bolivia a velar porque sus sistemas constitucionales, legislativos, administrativos y sus políticas públicas proporcionen en todo momento garantías suficientes y efectivas de igualdad ante la ley y de no discriminación para las parejas homosexuales en sus respectivos países. Entre otras cosas, proporcionando recursos efectivos en los casos en que se hubiera violado el derecho a la igualdad. Cuarto, recuerde las obligaciones de los estados de Chile, Perú y Bolivia de garantizar que dentro de su jurisdicción ninguna pareja del mismo sexo se vea privada del derecho a la igualdad ante la ley y al derecho a la no discriminación a causa de su orientación sexual, y que ninguna pareja homosexual sea sometida a causa de dicha condición a tratos degradantes, arbitrarios o discriminatorios, y lleven a la justicia a todos los responsables de violar esos derechos. Inste a los estados de Chile, Perú y Bolivia de velar porque ninguna pareja del mismo sexo sea discriminada de acceder a causa de su condición de homosexualidad en los mismos términos que las parejas heterosexuales, entre otras cosas, a la educación, la vivienda, la salud, el empleo, la asistencia humanitaria y las prestaciones sociales y previsionales. Finalmente, respetuosamente solicitamos a esta honorable comisión evalúe realizar una investigación a nivel regional, es decir, de toda América Latina, que permita recoger la información jurídico-legislativa respecto de la vulneración de derechos a las parejas del mismo sexo, esto ante la nula protección jurídica de su relación. Para esta investigación, por cierto, las organizaciones aquí presentes comprometemos todas nuestras capacidades y vínculos a nivel local y regional para cooperar en esta investigación, si así lo decide la comisión. Queremos finalmente agradecer la voluntad de esta comisión, señalar que efectivamente, como lo señalaba el presidente ayer de esta misma comisión, hay una deuda del sistema interamericano con los derechos humanos de las minorías sexuales en América Latina. Eso es una deuda que se tiene que saldar. No se puede seguir entendiendo a los derechos humanos solo con las violaciones clásicas que ocurrieron en el pasado reciente en nuestro continente. Hay una serie de derechos que son vulnerados cotidianamente en nuestros países, y cuando hablamos de esas violaciones violación a los derechos humanos, no estamos hablando de cifras. Estamos hablando de personas, como por ejemplo el caso de un chico homosexual de 27 años que está pidiendo la tutela de su sobrino en Chile porque la madre está incapacitada mentalmente y el tribunal de familia le negó la adopción de su sobrino sanguíneo solo porque es homosexual. Esos son los casos dramáticos que cotidianamente tenemos en cada uno de los países de América Latina. Muchas gracias, señores comisionados, y reitero, cuenten con toda nuestra colaboración ante las acciones que decida emprender esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Están aquí ahora conmigo el comisario Meléndez y el comisario Abramovich, que es vicepresidente, quien debería estar presidiendo esta sesión. Quería preguntarle si los colegas tienen alguna pregunta.
Sí. Bueno, muchas gracias. Disculpen ante todo que por el atraso de venir a última hora, pero estamos con bajas en la comisión ahorita, no estamos todos completos y estamos esperando el cambio de una sesión a la otra y ver si esperábamos conciliar los horarios, ¿no? Pero estamos completos y bueno, la parte que hemos podido escuchar es parte del derecho que ustedes tienen de acudir a la comisión como cualquier otra persona en el continente a plantear sus preocupaciones y sus peticiones. Yo solamente quiero, para información de ustedes, decirles que la comisión ha estado tratando este tema de alguna u otra forma, el tema de la protección de todas las personas contra violaciones a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, por diversas causas, motivos o categorías, incluida el término o la categoría orientación sexual. Y en ese sentido, ¿pueden ustedes corroborar de alguna forma ya las posiciones de la comisión, entre otros en el informe que se hizo a raíz de una visita a Bolivia, Acceso a la Justicia e Inclusión Social del año 2007, en donde la comisión le recuerda al Estado boliviano que las distinciones legales en razón de, entre otras categorías, el sexo, deben ser sometidas a un escrutinio estricto en el sentido de la necesidad imperiosa para la misma y su proporcionalidad, etcétera, ¿no? Pero también, en un tema que no ha sido objeto de tratamiento ahora por ustedes, pero que está relacionado definitivamente, y es el de las personas privadas de libertad, la comisión aprobó los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, que fue sometido a una amplia consulta con gobiernos, ONGs, expertos, universidades, y estos principios fueron aprobados mediante una resolución oficial de la comisión, y solo quiero leerles el principio 2, o parte del principio 2, que se refiere a la igualdad y no discriminación, para que ustedes vean cuál es la doctrina y la concepción que ha adoptado la Comisión Interamericana sobre los alcances de la igualdad y la no discriminación en relación con las personas y su sexo, ¿no? Y dice así, bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental o sensorial, género, orientación sexual o cualquier otra condición social. O sea, pues que los temas que ustedes han estado tratando, aun cuando no se refieran a cuestiones vinculadas al seguro social, a las uniones de parejas, al patrimonio, etcétera, lo hemos adoptado básicamente para la protección de las personas privadas de libertad y que no pueden ser discriminadas bajo ninguna circunstancia por motivos de orientación sexual. Eso quería básicamente agregar, y al finalizar pues le voy a entregar una copia de estos principios de la Comisión Interamericana.
Gracias.
Y decirles también que como cualquier otra persona, peticionario, organización no gubernamental, pueden ustedes definitivamente, cuando crean que están lesionados sus derechos a la igualdad y no discriminación, acudir al sistema de casos del sistema interamericano, ¿no? Presentando denuncias o comunicaciones individuales, o al sistema de acciones urgentes, medidas cautelares, cuando creen ustedes que el caso se adapta a los requerimientos que se exigen.
Gracias, comisionado Melian. Yo también quería agregar algo, que el tratamiento de esa cuestión han sido muy limitadas en esa comisión. Tuvimos una otra audiencia también basada en la cuestión de discriminación por orientación sexual y en Colombia específicamente. Tuvimos oportunidad de reconocer ese retraso, esa limitación. Yo creo que una de las peticiones es justamente la necesidad que la comisión organice, prepare un informe. Porque como ustedes saben, ese subdesarrollo también no es solo de la comisión, es de la propia normatividad, norma internacional. El corpus juris es fragilísimo en lo que dice respecto a esas formas de discriminación. Pero creo que no para pretender estar contentes, pero como en América Latina comparada con los otros continentes como Asia y África, estamos un poquito más desarrollados que el vacío completo en estos otros continentes hermanos. Entonces, creo que la manera compensar esa limitación, ese retraso, uno es también necesitamos de más casos. Hay otras posibilidades de la comisión que pueden ser también más consideradas, como las cartas de información a los estados, las cartas llamadas artículo 41, en que la comisión pide información a los estados. Es claro que vamos a considerar todo ese petitorio, pero creo también que como los tres países tienen similitudes, pero también tienen especificidades propias, una de las maneras sería justamente direccionar a cada uno de los estados una carta que con el contenido de varias de las cuestiones que están en el petitorio. La comisión no tiene una relatoría específica, pero sus causas, sus preocupaciones son la preocupación de la comisión. Yo mismo personalmente, todos los comisionados estamos a disposición para hacer avanzar esas cuestiones. Estamos en pleno acuerdo sobre las medidas necesarias para proteger los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos y sociales de las barreras homosexuales, y estamos conscientes de la falta de las consecuencias de la falta de reconocimiento jurídico. Tal vez lo que me gustaría preguntar, teniendo en consideración esos obstáculos, por ejemplo, la resistencia a los parlamentarios de votar, de aprobar legislación referente a esas cuestiones, ¿qué buenas prácticas podrían ser estimuladas para que esa posición, esas actitudes discriminatorias en la sociedad civil, en la sociedad política, podrían ser superadas? Porque en los tres países, Chile pasó por una reconstrucción democrática, Perú fue capaz de meter los dictadores en la prisión, y Bolivia pasa por una revolución. Porque en esos tres países que están marcados por esos cambios, no son capaces de asegurar los derechos de ustedes. Eso, ¿qué buenas prácticas, qué iniciativas tal vez podrían aprovechar esos movimientos de cambio para promover esses direitos? Muitas graças. Então, teríamos como 8 minutos.
Muito bem.
Por supuesto, estamos abertos para receber por escrito qualquer complemento.
Perfeito. Respecto de las afirmaciones últimas que usted hacía, respecto de por qué, a pesar de que hay una nueva constitución en Bolivia, que Chile logró resolver de manera negociada la salida de la dictadura, de que Perú logra encarcelar al dictador de turno, no se avanzan estos temas. Yo diría que una de las razones fundamentales es que la separación Iglesia-Estado en estos tres países es formal. La vigencia de un estado de laicismo, de un estado laico, es una fantasía en términos estrictos. Hay enormes presiones de sectores conservadores liderados por la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes que inhiben que los congresos locales avancen en la resolución de estos temas. Esa es una causa fundamental. En el caso particular de Chile, hay que recordarle a la Comisión que el marco jurídico institucional chileno es básicamente el que construyó la dictadura. Tenemos un sistema de representación política que es absolutamente viciado, donde el 60%, el 30% de votos en el Congreso vale lo mismo que el 60%. El sistema de electoral chileno es perverso y por lo tanto eso ha permitido que hay un secuestro de la voluntad popular en el Congreso Nacional. Yo creo que a estas alturas del partido, en el actual proceso político chileno, hay consenso en una parte importante de la sociedad de que el marco institucional, es decir, la Constitución del 80, debe ser derogada, modificada o cambiada radicalmente para poder avanzar en derechos sexuales y reproductivos, distribución del ingreso, igualdad ante la ley, entre otros temas. Entonces, ese es el marco en que nos mueven en América Latina. Y hay que señalar, además, que la cosmovisión que señalaba hace un rato yo, que hay respecto de la vulneración de derechos humanos, empieza y termina en los derechos económicos. Nuestros sectores progresistas entienden la violación a los derechos humanos solo como la tortura, el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones ocurridas durante el periodo de la dictadura y la consecuente reparación que hay que hacer en esos temas, por cierto. Y no ha habido la capacidad de entender derechos de tercera generación. Entonces, esas mezclas de factores son los que han inhibido la posibilidad de alcanzar igualdad jurídica respecto de minorías sexuales, indígenas, mujeres, entre otros.
Para complementar con relación al caso específico de Perú, ¿no? Tenemos dos ejemplos claros. Primero, el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado durante el gobierno de Alejandro Toledo, que fue un proceso participativo, se involucraron a muchas organizaciones sociales de base, organizaciones LGB. Cuando ya estaba casi para aprobarse, hubo presión de la Iglesia Católica principalmente, y este plan fue cortado. O sea, solamente se aprobaron tres objetivos en los cuales se decía que se iba a prohibir en los medios de comunicación que se burlen o se tomen acciones burlescas contra las personas LGB. Se erradicó del Plan Nacional de Derechos Humanos el término género, en la cual nosotros pasamos a ser personas con de índole sexual, ¿no? Ya no se hablaba de orientación sexual, identidad de género, tampoco se hablaba de género, solamente índole sexual, con la atingencia de que no estaba permitido ni el matrimonio, ni las uniones de parejas del mismo sexo, ni tampoco la adopción de niños, ¿no? Luego, el otro proceso importante que ha durado más de un año ha sido el que el Perú todavía no ha firmado un tratado de derechos humanos que sabemos que es vinculante, que es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. ¿Por qué? Porque en su artículo 5, 14, en tres artículos habla claramente sobre la orientación sexual, la identidad de género y que los jóvenes tendrían derecho a exigir a formar una familia de acuerdo a lo que ellos consideren adecuado para ellos y para el desarrollo de su libertad. Esta convención no ha sido firmada por presión de la Iglesia Católica y en la cual lo que se ha vertido es que los medios de comunicación, o sea, se ha vertido es que con eso se favorecería el matrimonio de personas del mismo sexo y se favorecería el desarrollo de la homosexualidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ese proyecto de ley en el Congreso está ahorita encarpetado, o sea, pasando el sueño de los justos y todavía no se ha firmado. O sea, esas son cuestiones reales que en estos momentos tenemos estos tres países en los cuales aparentemente vivimos una bonanza económica en la cual la crisis de globalización no nos ha afectado tan claramente, tan directamente como a otros países, pero con relación al reconocimiento de derechos de las personas, sí hay grandes limitaciones.
Bueno, yo quería remarcar un poco en que algunas constituciones de nuestros países evidentemente expresan la igualdad y la no discriminación. En el caso de Bolivia, la discriminación en un artículo, el segundo, el párrafo 2 de la Constitución del artículo 14, de manera explícita reconoce y sanciona la orientación sexual e identidad de género. Pero más adelante hace mención en que solamente puede ser reconocido como un vínculo civil o matrimonio entre un hombre y una mujer. Es una contradicción legal. Evidentemente, al inicio dice que sí, se puede reconocer, sí, sanciona y protege, pero más adelante niega derechos. En el caso, yo quiero hacer mención un poco al comentario sobre si los legisladores y las buenas prácticas, si es que existen legisladores que se opongan de manera contundente. El caso de la Asamblea Constituyente ha estado bastante, ha movido bastantes medios de comunicación, bastante debate, sobre todo lo ha debilitado cuando se ha mencionado el tema de matrimonio, el matrimonio homosexual en sí. Se ha lanzado una campaña tan fuerte en la región donde vivo, que es Santa Cruz, donde lo asociaban directamente con el demonio y con el diablo. O sea, eso ha pasado y la Corte no ha hecho ninguna denuncia, ninguna sanción. Nosotros hemos hecho las cartas necesarias para que se quiten esas propagandas de la radio y para que dejen de repartir los folletos y los afiches que estaban prendiendo. Luego, una buena práctica. El año pasado se aprobó un plan de derechos humanos que se llama Bolivia para Vivir Bien 2009-2013, donde hay un apartado, que es el apartado 7, que hace referencia a la diversidad sexual. Y ahí, para el 2010, se tiene pensado reconocer, establecer normas legales, es un plan de derechos humanos, hay buenas intenciones, sobre para regular las uniones entre parejas homosexuales. Sin embargo, sabemos que por lo menos en la región donde estamos existe un conflicto actualmente entre la región del Oriente y el Occidente. Estos planes en realidad no son tan validados, no son tan impuestos, o por lo menos desde los líderes de nuestra región, ¿no? Y bueno, era eso.
Finalmente quiero agregar, para ser justo, porque el comisionado Piñero pidió que si sabíamos de buenas prácticas. Sí, sabemos una, y particularmente una práctica brasileña. Quisiéramos destacar el programa Brasil sin Homofobia, que es un programa que transversalmente está instalando el Estado brasileño en todos los servicios y ministerios y servicios del país. Creemos que es una experiencia muy gratificante, que efectivamente cuenta con el respaldo de la sociedad civil organizada y que es una muestra concreta y contundente de que cuando los estados quieren avanzar en términos de abolir las formas de discriminación que sufren determinados grupos, esto es posible de hacer. Y por lo tanto, si hubiera que recoger antecedentes respecto desde los cuales construir una propuesta desde la Comisión Interamericana, yo creo que hay que echarle una mirada al programa Brasil sin Homofobia, que sin duda es lo mejor que se ha hecho en el continente respecto a esta temática. Gracias.
Muchas gracias. Quería agradecerles muchísimo la participación en esta audiencia, y también antes de cerrar quería reconocer, registrar la presencia del Dr. Jesús Orozco, futuro comisionado que integrará la comisión a partir del mes de enero. Muchas gracias. La otra audiencia empezará en 5 minutos.